quién sois cada uno o no habéis preguntado eso, ¿no? Algunos seguro que han dicho que algo de fútbol, algún partido, algún... Vamos a orar y empezamos una nueva serie dentro de las predicaciones. Y sí va a ser una serie que vamos a coger la epístola de Primera de Corintios, porque lo que hemos estado haciendo anteriormente es como motivarnos como iglesia a decir, mira, es que Dios nos está llamando a todos y Dios te llama a ti. Y entonces todos tenemos nuestras excusitas para decir, no, yo no puedo porque yo no sé, pero entonces ya vimos a un tal Moisés con sus excusas, cómo poco a poco Dios iba desbancando a sus excusas. Otros podían pensar que no podían porque no tenían fuerza o porque ellos no tienen esa sabiduría o lo que sea. Entonces vimos que el Espíritu Santo está y que es real y que es Él quien nos va a echar para adelante. Entonces es como que también puedes decir, mira, no valgo para nada, no sé hacer nada, y entonces estudiamos que el Espíritu Santo repartió dones a la iglesia. Si tú dices que no sabes hacer nada, es como que estás negando lo que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces tenemos dones para la iglesia. Es decir, todos nos estamos preparando, nos preparamos, nos motivamos, y justo esta semana que nos hemos motivado mucho, y estamos todos entusiasmados para empezar a como arrancar, venga ya, que arrancamos, es una semana más triste en la iglesia. Digo, pero Dios mío, si estábamos bien, ¿para qué nos haces esto? Pero es que es curioso, cuando planeamos las predicaciones de Primera de Corintios, no pensábamos en nada de esto, que iba a pasar nada de esto, pero en Primera de Corintios que pasa un poco lo mismo. Una iglesia ya súper preparada, adelante, con mucho ánimo, con mucho de todo, como vamos a ver, y empieza la epístola y empieza triste, empieza diciendo, uy, qué mal, qué listos sois, pero qué torpes sois, ¿no? Entonces, un poco como iglesia, y en el tiempo de oración del viernes oraba así, es que somos muy listos, pero muy torpes. Entonces, tenemos de todo, pero no sabemos usarlo. O tenemos de todo, pero lo que es importante realmente no hacemos caso. O tenemos de todo, y seguimos discutiendo unos con otros. Pero qué torpes más grandes. Qué torpes. Señor, estoy aquí dispuesto, pero quítame este que me molesta. Ay, qué torpes. Y dice, va, eso no puede pasar en la iglesia, es imposible. Es más, cuando tú empiezas tu caminar con Cristo, como te lo venden todo tan maravilloso, dice, yo empiezo mi caminar con Cristo y empiezas a ver la puerta estrecha que has pasado, que te ha costado, el camino angosto, pero bueno, tú vas saltando, vas bien, te llena todo de felicidad, y de repente ves que hay muchos problemas. Y hombre, y descubres a tu vecino que se sienta el domingo todos los domingos a tu lado, y resulta que no es tan maravillosísimo como tú piensas. Y dices, Señor, esto es una mentira. Pero ojo, no es mentira. No te quieres dar excusa para que te vayas, ¿vale? Entonces, porque a lo mejor no es el vecino que está muy mal, es que a lo mejor eres tú que estás mal. No, yo, por favor, yo jamás he estado mal en mi relación con el Señor. Entonces empiezas a mirar, dice, yo pensaba esta semana, digo, mira, como sean así toda la semana, dejo de predicar de los dones y hablamos solamente de que Dios te perdona, del amor de Dios y que eres muy bueno. Y cada uno a su casa tan contentos. Pero es que Dios quiere pulirnos. Y cuando las cosas van bien, cuidado porque van bien. Y entonces va a haber alguien que le interesa que las cosas se destruyan. Pero también el Señor quiere que vayan mejor. Entonces tenemos que ser sabios para intentar entender las dos dinámicas. Sí es Satanás quien te tienta para destruirte, pero es Dios quien te prueba para construirte. Y como iglesia, es Satanás quien va a venir a tentarnos para destruirnos, pero Dios no quiere que te quedes cómodo. No, ya he dado un paso más. Vale, ahora van dos más y ya está. Entonces, va a venir a probarte para que crezcas y que crezcamos. Primera de Corintios. Mira, solo también para enseñaros un poco a estudiar la Biblia y para que no penséis que es que los que predicamos somos súper listos, lo que hacemos es leer lo que ha escrito otra persona. Hay Biblias que se llaman de estudio, tú lo abres y antes de Primera de Corintios viene y te explica la situación de la iglesia, dónde estaba la iglesia y todo eso. Entonces, no penséis que mira, Andrés se sabe todo. Yo cada vez que predico sobre una epístola tengo que volver a leer todo porque se me olvida. Se me olvida dónde estaba. Entonces, estas introducciones no las despreciéis. Antes de leer la epístola, leer la introducción, porque son introducciones que no es que te meten doctrina ni nada, te sitúan históricamente. Bueno, y entonces habla de que esta iglesia, Primera de Corinto, que voy a quitarlo de triste para que no os pongáis triste. Vale, de Primera de Corinto, que es una iglesia en acción, una iglesia muy movida, ¿eh? Una iglesia que tenía todo, pero y muy listos, todos sabían mucho, pero muy torponcios a la hora de poner en práctica las cosas. Dice que la comunidad cristiana de Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Para eso, la Biblia aquí te dice, lee Hechos 18. Entonces, cuando tú vas a estudiar Primera de Corintios, no te diga, Hechos 18. No, párate y te vas a Hechos, no seas perezoso, y lees Hechos 18, que verás que descubres cosas muy interesantes. Y a principios de la década de los 50, ¿vale? Después de Cristo. Esto se entiende, ¿no? Bien. Pero fíjate, 50... que no hace mucho que el Señor se ha ido, que no hace mucho que el Señor ha ascendido, y ya las iglesias empiezan a funcionar y vamos a descubrir que las iglesias tenían sus problemas, pero si hace nada que se ha ido Jesús, sí, pero mira, las iglesias tenían sus problemas, ¿y por qué? Ya llegaremos. Algunos de estos cristianos procedían del judaísmo y la mayoría eran de origen griego o pagano, y lo puedes leer y pone una cita, entonces no seas perezoso, paras, te vas a la cita y lo lees, y ves que es verdad lo que está diciendo. Aunque Pablo permaneció allí año y medio, solo pudo poner los cimientos de la fe cristiana. Él fue, predicó, la gente aceptó a Jesús, enseñó y se tuvo que marchar. Entonces quedó como la enseñanza esa y luego vinieron otros maestros, personas que empezaban a enseñar a esta iglesia. Más tarde llegaron otros maestros, entre los cuales Pablo menciona en particular a Apolos. Mira, este Apolos, ¿dónde aparecerá Apolos? Y dice el comentario, ¿no, Andrés? El comentario. Lee 1 Corintios 1:12 una nota, y esta nota te manda a Hechos, y tú lees todo eso. Apolos era un hombre que hablaba muy, que conocía bien las Escrituras, que tenía mucha facilidad para hablar en público, y que parece ser que la gente le escuchaba. Pero Apolos tiene una peculiaridad. Cuando estaba hablando, de repente Priscila y Aquila, que ¿quién son? Lees Hechos. Y te aprendes eso. Y entonces Priscila y Aquila, o Aquila Priscila, creyentes, lo vieron hablar y dijeron, este predica el Evangelio, pero le falta algo. Entonces lo cogieron y le enseñaron más cosas. Y Apolos, en vez de enfadarse y decir, pero yo sé hablar y mira cuánta gente me escucha, escuchó a Priscila y cambió o mejoró o aprendió y siguió enseñando. Entonces pudo ser un gran orador, un gran predicador, o un gran pastor, o un gran maestro, lo que sea. Entonces enseñaba en la iglesia en Corinto, enseñó. Todo esto, ¿por qué se sabe? Porque, claro, uno empieza a mirar la Biblia, Primera de Corintios, Hechos 18, y entonces, tranquilamente en casa, con tu cuadernito o en el grupo casero, puedes ir repasándolo. Si sigues leyendo la nota, que no voy a leer toda, esta carta fue escrita desde Éfeso, o sea que no en el propio Corinto, sino lejos, un poco más lejos, y entre los años 54-57. Si eres más vago, ya no quieres leerla, pues viene un esquema, ¿vale? Y si todavía eres más vagoncio y no quieres leerla, pues hay resúmenes. Eso es como cuando nos quejamos que nuestros hijos tienen que hacer un trabajo y se van al rincón del vago y le decimos, no vayas a esas páginas que te hacen resúmenes, hazlo tú. Bueno, pues lo que os animo es eso, no vayas al resumen de otro. Hazlo tú, bien. Entonces tenemos Primera de Corintios. En realidad, aunque Pablo cuando empieza a hablar de Primera de Corintios empieza muy bien, vamos a verlo, pero lo primero que dice es triste, para mí es muy triste. Y lo leemos así muy alegremente porque lo sabemos muy de memoria, pero es muy triste. Y es muy triste porque es una realidad siempre en la iglesia. Y cuando aparece esta palabra división, y algunos dicen, no es división, es multiplicación. Mira, no sé, es división. División porque hay desacuerdo. División porque uno quiere llevar la razón y el otro no se la da. División porque uno piensa que es más que el otro. División porque en realidad no pueden hacer dos cosas juntos pensando por cosas diferentes. Entonces, un poco triste para Pablo empezar esta carta. Mira, para situaros en el mapa, ¿bien? Aquí está Corinto. Bueno, y aquí no aparece Éfeso, por lo menos lo he mirado yo sé que no, pero está aquí, ¿vale? Debajo de Pérgamo. Sé que ya lo han destruido. El del mapa estaba perezoso y no lo pongo. Pero Pablo estaba en Éfeso y escribió una carta a Corinto. Corinto estaba muy bien situado y era puerto, veis que comunica muy bien con todos los sitios. Entonces, a Corinto llegaban de todo, religiones de todas, filosofías de todo, todo, todo. Y luego Corinto era estaba construida por mucha gente que tenía los oídos muy abiertos. Antiguamente, cuando alguien tenía una idea nueva o lo que sea, se ponía encima de una pedrola y hablaba y la gente se paraba a escuchar. Ah, pues una cosa nueva, qué bien, vamos a escuchar. Hoy en día lo haces y ahí te quedas hablando. A lo mejor, si tienes suerte, te echan una monedita o algo. Como diciendo, nadie quiere escuchar nada, nadie quiere... No, 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 que yo ya soy, ¡fum! Pongo mi letrero aquí, que nadie me toque mis pensamientos, ¿no? Entonces, antes la gente estaba muy abierta, pero Corinto tenía por decir así, como una devoción especial hacia una diosa, que era Afrodita, que es la diosa del amor. Entonces tenía unos templos con unas sacerdotisas que nosotros llamaríamos prostitutas por su actividad. Lo que hacía, todo el mundo que entraba al templo tenía que pasar por las sacerdotisas. Entonces, toda esta mezcla era una mezcla donde se desarrollaba la iglesia de Corinto. Por eso, cuando empiezas a leer la epístola a los Corintios, dices, caramba, que esto es... ¿Qué iglesia más descuadrada, más mal? Pero es que vivían en una sociedad que estaba muy descuadrada, muy mal, muy desenfocada, donde nadie escuchaba nada, donde todo el mundo pensaba que tenía la razón, donde era una sociedad corrupta, una sociedad, pues, como la nuestra, ni más ni menos. Entonces yo empezaba a pensar, digo, fíjate, pobres los de Corinto, que vivían en una situación así, y que por eso pasaba lo que pasaba, pero es que tú miras hoy y es exactamente lo mismo. Pues yo quito a Afrodita sin ningún problema. Y no digo a nada por respeto, pero puedes poner miles de ídolos, miles de imágenes de la gente que se sacrifica por lo que sea. Hace tiempo en el Escorial a una persona se le apareció supuestamente una virgen. Bueno, tendríais que ver las peregrinaciones que hay de autobuses y autobuses y autobuses para ir a ese sitio que han vallado medio legalmente, para ir a ver lo que no se ve, pero movidos por una fe que está ahí, por algo que alguien vio, ya está. No hace falta que sea tan explícita. Y entonces, claro, venden velas, venden fotos, venden todo lo que quieras. Incluso, fijaros que los que no creen en eso han intentado desmontar eso, como diciendo, mira, vamos a pillarles. Les han pillado, pero ahora lo mismo. O sea, les han pillado, dice, que ahora cuidado, que viene la aparición. Y entonces, esto es gente un poco malosa, así. Pero aparece y corriendo con una cámara persiguiendo a la aparición, ven que es una persona con una manta y una lámpara, y todo, se cierra la puerta y todo. Bueno, eso se ve, es que lo he visto yo, que es la aparición. He visto yo la manta, la lámpara, todo, todo lo he visto. Pero lo han visto los devotos, claro que lo han visto. ¿Pero qué han dicho? Esos es que quieren destruir lo que quiere hacer, no sé qué. Entonces, siguen y siguen y siguen, siguen viniendo. Es más, lo que consiguieron es que iba más gente, más gente, más gente. Entonces, bueno, aquí podemos decir, ellos adoraban a Afrodita, qué malos eran. Bueno, es que nosotros tenemos tantas, nuestra sociedad tiene tantos sitios donde adorar. Y al fin y al cabo no deja de ser, es como que nosotros tenemos un tarro de fe y tenemos que depositarlo en algo. Pues, ¿en qué lo depositas? Algunos lo depositan en estas apariciones, ahí depositan mi fe. Algunos lo depositan en otras personas porque hacen cosas muy bien, hablan muy bien, son muy sensatos, toda mi fe en la persona. Algunos lo depositan en sí mismos, pobrecitos, y entonces ponen toda su fe depositada en mí. Y algunos lo depositan en los seres humanos, que es ahí sí me parece más lamentable, con lo limitados que somos. La carta a los corintios es una carta que responde a inquietudes que estaban pasando en Corinto. Parece ser que había una familia, los de Cloé, que hablaron con Pablo, y entonces los de Cloé empezaban a decir a Pablo, mira, esto es lo que está pasando. Entonces Pablo escribe, como me dicen los de Cloé, pero ni los de Cloé son chivatos, ni Pablo es un chivato. Porque uno puede decir, ah, mira que se podía haber callado también, ahora cuando vayan los de Cloé a la iglesia les van a dar. Pero es que es de esa forma... cortas todo chisme posible, porque Pablo no dice, alguien me ha dicho que muchos hacen, no, eso es un desastre para la iglesia, eso es chisme puro repartido por todos sitios, porque empiezas a pensar quién ha sido este y ha sido el otro. No, los de Chloe han dicho esto, que está pasando esto. Y la carta de Corinto, la primera y la segunda, responde a inquietudes que estaban pasando. En cuanto a las cosas que me escribisteis, pero páralo aquí porque ya llegaremos a esto, ¿no? Lo he dejado porque seguro que habría alguno que lo conoce y dice, te falta un trozo, ¿no? Bueno, le sería a hombre no tocar mujer. Vamos a dejarlo para otro día, ¿no? Bien. Entonces, en cuanto a las cosas que me escribisteis, parece ser que la iglesia de Corinto escribió a Pablo, Pablo, tenemos todas estas dudas. Todas estas dudas y necesitamos respuesta. Y entonces es posible que además de eso tenga la información de los de Chloe. Y entonces queremos respuestas. ¿Qué respuestas hay? Y Pablo empieza. Y es cuando empieza a escribir la carta. Primera de Corintios 1, 4, 9. Dice, doy gracias, así empieza la epístola después del saludo. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. Está contento con la iglesia. Por la gracia de Dios que os fue dada por Jesús, por Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ojo que lo que está diciendo, para mí, le está echando flores y flores. Era una iglesia muy interesante, porque dice que encima el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Una iglesia llena de dones, de todos los dones. Super iglesia. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mira, solamente si yo recibo una carta de Pablo diciendo esto y acaba aquí, yo estaría muy orgulloso. Qué bien vamos, ¿vale? Una iglesia llena de conocimiento, una iglesia llena de dones. Es más, en toda la epístola a los de la iglesia de Corinto, en ningún momento se pone en duda su salvación. Se pone en duda sus acciones. La salvación está ahí. Si sois salvos, ¿por qué sois así? Si sois salvos, ¿por qué hacéis esto? No se pone en duda la salvación, se pone en duda las acciones de esta iglesia. Y aquí lo que Pablo está diciendo es, habéis sido enriquecidos, el testimonio de Cristo ha sido confirmado para mí, es que la gente lo ha visto a través de vosotros, no os falta ningún don para funcionar como iglesia, luego capítulo 13 del amor, 14, 12, 12 es, habla de los dones, entonces es una iglesia que tenía de todo. Bueno, en ese sentido, mira, yo lo que veo que lo primero que hace Pablo con esta iglesia es echarles flores, 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 flores y más flores. Imagínate cuando están leyendo a alguien esta epístola así a la congregación, todos ahí se le cae la baba, pero qué guapos que somos, qué bien que vamos. Pero es que Pablo tiene una cualidad. Cuando Pablo empieza a echar muchas flores, tienes que tener cuidado con los siguientes versículos. O mejor, acabas con las flores y dices, mañana sigo, mañana, y vuelves a repetir las flores. Pero está reconociendo lo que es como iglesia. En esto de reconocer como iglesia, la verdad es que podemos decir que como iglesia podemos estar muy orgullosos de lo que Dios ha puesto aquí y lo que Dios nos ha dado aquí. Dicen, es que hay otras iglesias que lo hacen mucho mejor. Pues mejor para ellos, ¿no? Pues mejor. Pero es que Dios nos ha dado muchos dones y hay muchísimas cosas. Tú miras entre semana muchas cosas que se hacen. Pues el otro día estaba mirando con Jorge. La luz, dice, bueno, es que aquí no se usa mucho la luz. Se usa los martes solamente, de por la mañana hasta la tarde, los miércoles por la tarde, toda la tarde, los jueves desde por la mañana hasta por la tarde, los viernes que vienen por la tarde, y empieza luego, dice Jorge, oye, pues sí, la verdad es que sí. Cuando se usa la luz, no es que se nos ha olvidado, es que hay cosas que se están haciendo en base a los dones de las personas. Entonces, sí, sí hay dones. Luego, también puedo decir que somos capaces, voy a decir sois, así me saco yo, que cuando alguien viene, se siente querido, de alguna forma. Es verdad que a veces fallamos y nos saludamos o lo que sea. Pero nota que hay algo distinto. Bueno, pues como que somos capaces de mostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones, de nuestros hechos, nuestros saludos o todo. Vale, pues todo perfecto, está todo bien. Flores, flores, todo, toda una iglesia que tenía muchísimos dones y que luchaba por los mejores dones y todo, todo todo. Pero sigue Pablo. Pero, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que no son ni unos chivatos, que hay entre vosotros contiendas, pero no somos una iglesia llena de dones y del amor de Cristo, pero hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y sigue Pablo y dice, menos mal que no bauticé a muchos, sino a este, y también a este y a este. A cuatro, nada más. Porque las personas estaban causando división. Cuando habla de esta división, habla de rotura y desacuerdos. Y era imposible ponerse de acuerdo en esa iglesia. Y había personas que no hablaban con personas en esa iglesia. Y es verdad que no todos tenemos que pensar o pensar de la misma forma, pero en cuanto a lo que Cristo ha hecho, sí. Porque es que Cristo ha hecho una cosa, no ha hecho mil cosas y cada uno coge una, ¿no? Ha hecho una. Lo demás del mundo, que sea el partido político, que sea que tu casa te gusta rosa o verde o azul, eso son tonterías, porque cada uno que la pinte como quiera. Pero eso no causa división. Lo que estaba causando división era dentro de la iglesia, porque cada uno afirmaba ser mejor que el otro. ¿Y por qué? Mira, es que yo soy de Apolos. ¿Te acuerdas ese que hablaba tan bien, enseñaba tan bien y fue corregido y fue humilde? Yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas, Cefas es Pedro, que Pedro estuvo con Jesús. ¿No será mejor Pedro que Apolos, que no estuvo con Jesús? Yo soy de Pablo, ya, pero Pablo no estuvo con Jesús, ya, pero se le apareció y se cayó, no sabemos si de caballo o sin caballo, pero se cayó y Pablo fue el que empezó la iglesia. Entonces, yo me aferro a Pablo. En la iglesia había muchas más, hay más pasajes donde habla de división. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y lo creo, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Había divisiones. Y mira, en este pasaje se juntaban para la Santa Cena, o para la Cena del Señor, todos juntos, y los ricos traían unas comilonas tremendas, y los pobres traían poquito, algunos nada. Los ricos se comían lo suyo y los pobres miraban. Yo, Pablo dice, ¿pero tiene sentido esto? ¿Esto es coherente para una iglesia que muestra el amor de Cristo? Entonces son detalles donde dice Pablo, estáis haciendo las cosas mal. Dice, para que no haya entre vosotros desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Para eso son los dones. Pero había desavenencia, había desacuerdo, había desunión, había división. Y dentro de esas divisiones hay una que me llama especialmente la atención. Porque, vale, dice, yo soy de Pablo. Podemos decir, bueno, es que a mí me gusta, y aquí pone el nombre, yo soy de lo que sea. Es que no quiero poner ningún nombre para que luego no busquéis ahí. Yo soy de tal apóstol, ¿vale? Así ya sí, eso me queda bien. Yo soy del apóstol 1, entonces, claro, muy importante. Y otro dice, yo soy del apóstol 2, no deja de ser una persona, muy importante. Yo del apóstol 3, que ese hace que salga oro de las paredes y todo muy bien, todo. Yo soy de ese apóstol, por tanto, soy más que tú, que el otro solamente enseña y me aburre. Vale, pero hay unos que decían, mira, yo soy de... Ostras, digo, pero si es perfecto. Yo soy de Cristo. Eso es lo que tenemos que ser todos, de Cristo. Pues hasta los que eran de Cristo causaban división. ¿Por qué? Porque pasaban por alto todos los demás. Yo soy de Cristo y valgo más que tú. Y entonces enseguida dice, ¿acaso está Cristo dividido? Si tú eres de Cristo, ¿por qué causas división en el cuerpo? Y cuando decimos yo soy de Cristo, mire, es que es un poco peligroso, igual que yo soy de Apolos y hago solo lo que Apolos dice, o soy de Cefas y hago solo lo que Cefas dice. Porque dentro de la iglesia sí hay una organización. Quizá no una jerarquía de arriba para abajo donde yo tengo que someterme humildemente. No, aquí hablamos todos y todos podemos equivocarnos y todos nos corregimos y todo. Pero si hay una organización, vamos a ser humildes y someternos los unos a los otros. Yo soy de Cristo. Vale, perfecto. Te sometes a los demás. Pero fíjate que me llama, es que muchísimo la atención, porque al poner eso, parece que aquí estarían los que son especialmente espirituales. Si tú eres de Cristo, sigue a Cristo. Y te voy a decir, y Cristo se sometió al Padre. ¿Hasta qué punto? Hasta el final del todo. Hasta el final del todo. Está hablando de que era una iglesia que tenía muchos dones, pero súper carente de humildad. Súper carente de humildad. Porque todos sabían tanto, que todos sabían más que todos. ¿Y quién me iba a enseñar a mí? Que yo sé más que todos. Carentes de humildad, totalmente. Mire, yo fui a Argentina hace muchos años, yo en mi melena, imaginaos los años que hace, ¿no? Y entonces fui para ver un programa que se llamaba Eje, que es Encuentro de Jóvenes en el Espíritu, y entonces yo fui, pero yo era pastor, ojo, como que iba pastor de Madrid, de Chamartín, allí a ver. Pero qué sorpresa, cuando llego, me dijeron, no, ni pastor ni nada. Tú eres un joven más y hacer lo que hacen todos los jóvenes. Bueno, ahí de verdad que si hubiese podido volver a España, hubiese vuelto. Entonces, si todos bailaban, el pastor bailaba. Pero es que si hay algo que me quieres humillar, hazme bailar. Entonces, ahí bailando una canción de lo más ridículo posible, con muchos jóvenes que estaban pasándose lo pipa, menos yo, ¿vale?, que estaba ahí. Y luego se reunían en grupitos. Digo, bueno, pues ya está, aquí mando yo, que soy San Pastor. Este grupo lo manejo yo. No, ¿qué manejas tú? Tú eres uno más. Y este es tu papá, que lo llamaban así. Y el papá era un chico muy joven, mucho más imberbe. Y entonces él me hacía preguntas. Que digo yo, ¿a ti qué te importa? Pensaba, era un poco. Bueno, entonces, era todo eso. Digo, pues si yo soy pastor, ¿qué me estás preguntando a mí esas cosas? Y tenía que explicar todo eso. Y luego vino una mujer, una chica joven, que nunca olvidaré, o sea, su cara, pues si me la encuentro. Y me dijo, Andrés, qué difícil es pasar de ser cabeza de león a cola de ratón. Y entonces ahí ya Andrés bailó, cantó, cayó, escuchó, aplaudió. Digo, total, son 3 días, esto pasará, algún momento de mi vida pasará. Pero ¿sabes qué pasa? Que no nos damos cuenta, pero es que el orgullo se esconde de tal forma, de tal forma en nuestras vidas, que tú puedes decir, no, yo no soy nada orgulloso. Déjame escarbar un poco, déjame escarbar. Y cuando empiezas a hablar de someter, por eso cuando Pablo dice hay que someterse los unos a los otros, está muy bonito, nos gusta porque es todos sometidos unos a otros, pero caramba, cuando dice que se someta la mujer al marido, ya empieza a rechinar la cosa. Mira, qué difícil es quitar el orgullo de nuestras vidas. Qué difícil es. Y si es difícil en la relación con los que nos vemos, ¿cuánto más con el que no vemos? Que es con Dios. Y encima, como predicamos siempre, que Dios es un Dios permisivo, un Dios de amor, un Dios de alegría y de perdón todo el rato, pues venga, es igual, si ya me perdonará. No, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, dice. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Para mí, no es una actitud de ir con la cabeza agachada, sino que realmente obedezco a Dios, hago caso a Dios. Y las cosas que hago las pregunto a Dios. Y ojo, y si Dios me manda a bailar este baile, pero por favor no me mandes otra vez, ya pasé la prueba, si me manda, intentaré hacerlo. El orgullo estaba destruyendo esta iglesia. Creo que esta semana he aprendido que el orgullo puede destruir a la iglesia de Chamartín, y yo quiero que quitéis el orgullo de vosotros, que ya ves tú. Yo quiero que quitemos el orgullo de nosotros, que confiemos los unos en los otros. Y Dios ha dado dones. ¿Por qué no hacemos caso a las personas que tienen esos dones? Mira, como iglesia estamos, para que sepas, constituidos así. Hay un pastor, que soy yo, un consejo, Y luego tenemos varios diáconos responsables de varias áreas, coordinadores de grupos caseros. Vamos a someternos los unos a los otros y hacer caso. Porque es que están ahí porque... No, están ahí, pues si están es porque Dios ha querido. Si no hubiesen salido. Y alguno pensará, ¿y tú a quién te sometes? Mira, tendrías que ver el consejo que me dan ganas de despedirlos a todos. Porque en realidad nuestras reuniones son unas reuniones donde nos sometemos los unos a los otros. Donde nos hacemos preguntas incómodas y donde muchas veces la idea, cuando yo doy una idea que he tenido muy buena, me dicen, Andrés, es que eso no... La apuntamos para otra reunión, que es lo más diplomático que se puede decir. Someternos los unos a los otros, someternos los unos a los otros. Pero esto, si empiezas a mirar, está en la iglesia, pero si lo vas reduciendo, llega al matrimonio, que es súper importantísimo, y ya llega un momento donde personalmente tienes que aprender a someterte. ¿Y a someterte a qué? A las decisiones que has tomado. Yo soy de Cristo. Mira, perfecto, pero Cristo no está dividido. No está dividido. Entonces, si tu vida es una vida dividida, no eres tan de Cristo como piensas. No eres tan de Cristo como piensas. Porque Cristo es uno. Ahora, Cristo... Así cambio de transparencia. Vale. Dicho de alguna otra forma, un poco más claro. Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Y esta me gusta porque pone seguidor. Bien. Entonces yo hago lo que Pablo dice. Pablo también dice, imitadme a mí, pero claro, imita a Pablo si quieres. Yo no tengo ningún problema que imites a Pablo, si puedes. Yo sigo a Apolos, yo sigo a Pedro. Otro dice, yo únicamente a Cristo. Entonces, claro, la autoridad humana o las personas, ¿dónde están? En ningún lado. Yo soy de Cristo y ya está. No, no, que todo tiene su sentido, que todo tiene su valor y sobre todo nosotros las cosas podemos aprender. ¿Por qué ocurría esto? Y aquí viene un concepto en Corintio que ya lo trataremos más adelante, pero que me gusta. Primera de Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque sois... Está hablando a una iglesia creyente, ¿eh? No está hablando a gente... Está hablando a gente que decía, yo soy cristiano. Y les dice, no, porque sois carnales. Aquí en este pasaje distingue entre espirituales y carnales. Otra versión, un poco más actual, dice, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, otro contesta, yo soy seguidor de Apolos. Y están actuando como la gente del mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? Le está diciendo, es que sois cristianos, pero en realidad sois un trocito de carne. Y un predicador decía, es que hay iglesias que son albóndigas con patas. Son personas que son carne pura y con patas. Y es verdad que pueden estar tocando, que pueden estar hablando, pero son carne pura. No se pone en juego la salvación de nadie. Está hablando de cosas que como iglesia tienen que andar bien en vez de andar mal. Pero lo que se está poniendo en juego son las actuaciones y las obras de los que somos cristianos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Vale. Mira, hemos mirado esto así. Pero yo no me gustaría que lo tomásemos en absoluto como broma. Porque el enemigo se tira mucho de la división para destruir. No para que se multipliquen las iglesias. Yo sí creo que las iglesias tienen que multiplicarse y crecer, pero sanamente, de forma planificada y ya está. Igual que dijimos un día, vamos a abrir una obra en Coveña, la abrimos. ¿Que ha sido fácil? No. ¿Que ha habido mucho trabajo? Sí. Que todo, pero bueno, está abierta. Ahora Jorge y Cristina están en Sigüenza luchando por abrir. Vale, para mí eso no es una división, estamos creciendo, para aquí, para allá, todo. Entonces, vamos luchando y juntos, para mí eso es crecer. Pero yo no creo en las divisiones. Yo me voy de aquí porque no me gusta que fulano levante la mano. O porque esto es una irrespetuosidad. ¿El qué es una irrespetuosidad? ¿El qué es? Sí me gustaría que orásemos por la iglesia. Porque tenemos de todo. ¿Qué causa la división? Mira, esta división es solamente esto. Y no hay nada más que esto, carnalidad. Y eso es lo que causa la división. carnalidad. ¿Por qué? Porque en realidad estamos buscando que se nos aplauda a nosotros en vez de a la otra persona. ¡Oh, a Dios! Pero es que si alguien hace algo bien porque tiene un don y les da la gana de aplaudir, pues que aplaudan. Espero que el otro lo dijera bien, no pasa nada. Carnalidad cuando pensamos yo soy de Cristo y me da igual todos los demás. O yo soy de Apolos y solamente hago caso a Apolos y me da igual todos los demás. Yo tengo razón y tú no. Carnalidad, 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 carnalidad. Vivir como si no hubieses conocido a Cristo, carnalidad, carnalidad, carnalidad. Tenemos que quitar todo eso de nosotros. Yo soy de, yo sé más que, o yo puedo más que. Y mirar estos versículos solo. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Y me encanta eso de los premiará, ¿eh? A mí me gusta. Pero los premiará, a lo mejor no es ahora, ni aquí, ni nada. Es en el cielo, ya está. ¿Y qué pasa? Claro, mi carne me dice, no, yo es que quiero que me premien ahora, ¿no? Bueno, es que nuestra carnalidad la quitamos. Que nos premie cuando le dé la gana. Y dice, igualmente, jóvenes, estás sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y esto no son que vayamos con la cabeza agachada, es conducta de vida. Y eso se ve. Se ve una persona humilde a una persona que está luchando con su orgullo. Y no es para castigar a uno a otro, sino para que nosotros mismos pensemos. Yo lucho con mi orgullo, pero yo quiero ser humilde y someterme bajo la poderosa mano de Dios. Y si yo tengo que bailar el baile este de... Porque para mí, la verdad es que Dios me enseñó ahí muchísimo. Tengo que bailar para ser como los demás, lo voy a hacer. Porque voy a matar mi orgullo, que no me sirve para nada, y voy a humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Estamos funcionando como iglesia. Vamos a funcionar como iglesia, 100% convencido. Somos una iglesia llena de dones. Somos una iglesia llena de gente que quiere trabajar. Hay muchísima gente que está colaborando voluntariamente en muchísimas cosas a favor de Cristo y ayudando a los demás. Muchísimo, todo bien. Yo veo que la iglesia se mueve y encima más voluntarios. Yo quiero ayudar en esto. Yo a veces no sé, digo, bueno, pues ayuda, pero no tengo más idea. Todo, que tengamos cuidado. Que tengamos cuidado. Que las cosas ridículas y pequeñas, Apolos, Cefas, Pedro, lo que sea, como quieras, no nos separen ni nos dividan. Ni nos dividan. Y que a lo mejor lo que sí está Dios trabajando con tu orgullo, deja que Dios trabaje con tu orgullo, sométete. Pero si el enemigo está intentando destruir, frénale y no dejes que cause división, por lo menos entre nosotros, mucho menos en las otras iglesias. Me gustaría que pensases en ti, que pensases en tu casa, que pensases en tu matrimonio, porque todo esto se aplica a todo, de lo más pequeñín hasta lo que quieras más grande. Entonces vamos a orar. Y miren, en España siempre se hacen chistes de que las iglesias se multiplican por la división y que los españoles, es muy difícil que convivan con los españoles porque cada uno tiene su idea y todo. Yo quiero quitar esa mentira que para mí no es de Dios. Y si eres español, aunque ya condené, no digo de nacimiento, porque a lo mejor te limpian, no, yo soy peruano, es que sois iguales, ecuatoriano, pues da igual, chino es igual. Si estás aquí, es como decir, no, nada puede dividirnos, no hay nada que pueda dividirnos, porque en realidad es que quien nos une es mucho más fuerte que cualquier otro motivo que pueda dividirnos. ¿No hay? ¿Acaso está Cristo dividido? No. Cuando estuvo Cristo aquí y no estaba el Padre, ¿estaba dividido? No. ¿Vamos a estar nosotros divididos? Entonces, orar. Vamos a orar. Y pensamos un poquito cada uno en nosotros. Y que seamos una iglesia, pero una con mayúscula, un uno. Una iglesia. Una meta, un propósito. Muchos dones, todos para Dios. Y siguiendo una misma cabeza, un mismo pastor y entrando por una misma puerta. Oramos. Primero, Señor, te damos muchas gracias por capacitarnos para tu obra. Te damos muchas gracias porque no podríamos hacer nada espiritualmente si tú no estás con nosotros. Carnalmente podríamos hacer muchísimas cosas, o nosotros con nuestras fuerzas, pero nada sería igual, sería como tener una asociación o un club, y no queremos eso. Te damos gracias por morir por nuestros pecados, te damos gracias por la salvación, que no ponemos en duda, que sabemos que somos salvos, pero pedimos ayuda, Señor, para que nuestro orgullo no nos impida actuar de forma coherente con lo que creemos. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia para tu gloria, siguiendo a un Dios para tu gloria, bajo la dirección de un mismo Santo Espíritu para tu gloria, y todos entregados a los pies de Cristo para tu gloria. Señor, si hay orgullo en nosotros, que lo quites. Y de alguna forma que sintamos, que traigas amargura un poco en nuestro corazón para decir, hay algo que está mal, y que tú trabajes con nosotros, y que nos ayudemos unos a otros a trabajar los unos con los otros, y que en los momentos difíciles no tiremos la toalla y nos dejemos derrotar, sino al revés, que luchemos los unos con los otros, ayudándonos y levantándonos, Señor. Un pueblo, una iglesia, un ejército. Señor, queremos pedirte por las personas que de alguna forma están dolidas por cualquier razón en cuanto a distintas opiniones o cosas así, Señor, que los amamos y que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y queremos ser todos cola de ratón y tú la cabeza. Utilízanos, ayúdanos y cámbianos. Amén. Amén. Mira, no se te olvide que tenemos el rincón de oración y que puedes venir y que oramos por ti. Y no es un tiempo para hablar de cosas, pero sí para orar. Y si tu petición de oración no tiene que ver nada con la predicación, que no te dé apuro, acércate, que vamos a orar por ti. ¿Terminamos con una canción?